Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará nuestro panel de todos los miércoles, Marilú Guzmán y Rafi Angleada. Además estará con nosotros el alcalde de Comerío, José Santiago, y la psicóloga clínica, la doctora Ángeles Acosta. Además, como todos los días, Café en Mano estará con nosotros para analizar todos los temas. La amiga Yolanda Vélez Arcelay, la amiga y leyenda, para analizar todos los temas de hoy, 19 de enero del 2022, son las 8 en punto de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, comenzando con el tema de la pandemia, el COVID-19. Siguen bajando las hospitalizaciones, todavía el número de muertes no ha bajado, pero ciertamente estamos ante una situación distinta, cambiante, aparenta estar en franca mejoría, aunque habrá que ver si este descenso se sostiene, pero se está hablando ya de que en las próximas 2 a 3 semanas podríamos estar superando este pico. Insisto, y escuchaba la entrevista que le hizo Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana a la epidemióloga Melissa Marzán, insisto, como insiste ella, en que tenemos que mantener toda una serie de medidas para asegurarnos de que este no sea simplemente el resultado natural del ciclo de contagio, enfermedad y eventualmente muerte que hemos visto ya en otras ocasiones durante estos pasados 2 años, que de esta experiencia donde básicamente creo que todas las familias en Puerto Rico fueron tocadas por esta alzada en casos, que realmente aprendamos de esta experiencia y que tomemos todos los pasos que tenemos que dar para asegurarnos que no volvamos a esta situación, que no volvamos a poner esta presión sobre los héroes y las heroínas de esta pandemia, que son los trabajadores de la salud, los médicos, los enfermeros, las personas que trabajan en hospitales como conserjes, tecnólogos, médicos, todas esas personas. Cada vez que vemos este aumento, estos picos en los casos, estamos llevándolos hasta un punto de cansancio extremo, de una carga psicológica terrible, y tenemos que pensar más allá de nosotros mismos. Además que todavía hay muchas personas, yo tengo 2 de esas personas en este hogar, que no se han podido vacunar por su edad. Todos los niños menores de 5 años de edad en Puerto Rico y en gran parte del mundo. Y por supuesto, personas también inmunocomprometidas, personas con distintas enfermedades crónicas que son realmente quienes estamos viendo fallecer. No es poca cosa por el hecho de que hayan tenido esas enfermedades crónicas antes. Siguen siendo, de nuevo, hermanos, hermanas, tíos, tías, padres, hijos, que están dejando atrás un vacío al interior de sus familias y, por supuesto, un vacío al interior de la familia puertorriqueña. Puertorriqueños y puertorriqueñas que estamos perdiendo sin necesidad. ¿Y cómo evitamos eso? Bueno, evitamos eso no siendo egoístas, evitamos eso pensando un poco más allá de nuestro propio entorno. Evitamos eso con la vacunación, evitamos eso con el refuerzo, evitamos eso con el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla. Sabemos lo que funciona y simplemente tenemos que seguir haciendo eso. Este es el gran conflicto que nos ha tocado, la guerra que nos ha tocado. No es contra otro país, no es contra otros seres humanos, es contra un virus, y estoy seguro que nosotros los puertorriqueños, como lo hemos hecho antes con tantas otras adversidades que nos ha tirado el destino de por frente, estoy seguro que vamos a poder también prevalecer. Quiero tocar otros temas que se discuten en los medios de comunicación, comenzando con la vista pública en la que el secretario de Educación defendió ayer su nombramiento como secretario de Educación, ahora ya en propiedad. Y es que en la vista salieron a relucir diversos temas. Por supuesto, uno de los temas principales fue el asunto del cierre de escuelas. El secretario insiste en que no, que por el contrario, incluso están pensando expandir los programas de Bellas Artes. Y yo no sé si creerle o no. Lo cierto es, le creo al Centro de Periodismo Investigativo, creo lo que he podido ver. O sea, existe un documento que el Centro de Periodismo Investigativo destapó que incluye unas 83 escuelas que están en una lista para ser cerradas, entre ellas escuelas como la José Julián Acosta de Artes Dramáticos, que está en el Viejo San Juan, la Julián Blanco de Ballet, la Escuela Central aquí en Santurce de Artes Plásticas y las Escuelas Libres de Música, que hay varias en el país. Así que eso es una realidad, eso yo tengo que aceptarlo porque el documento está ahí. El secretario dice que no, y esencialmente está pidiéndole al Senado que confíen en su palabra, que eso no va a pasar, que ya no hay más cierres de escuela y que por el contrario de lo que se estaba hablando era de un plan para optimizar los recursos y para invertir más en la infraestructura de las escuelas. Habrá que ver si eso es cierto. De nuevo, creo que los senadores tendrían una sospecha bien fundada de que algo está detrás de ese documento y que el secretario no está siendo enteramente abierto, transparente. No quiero decir que esté mintiendo, pero algo hay detrás de ese documento que todavía al momento desconocemos. Así que la desconfianza me parece que es algo necesario en este momento. Y recuerden los senadores que una vez un secretario, un jefe de agencia es confirmado, todos los compromisos que hagan con ustedes, eso se va por la borda, porque el Senado tendrá el poder de consejo y consentimiento, pero el Senado, salvo que hicieran un proceso de residenciamiento del secretario de Educación, el Senado ya luego no tiene el poder para destituir al secretario de Educación. Así que habrá que ver de qué manera se puede disipar esa desconfianza. Lo cierto es que el país no aguanta, no aguanta más cierres de escuelas, porque ya yo pienso que hemos llegado al hueso. Al hueso porque ya llega un punto donde no importa cuán pocos estudiantes hayan en un barrio, tiene que haber una escuela cerca de esos estudiantes, porque hay un derecho constitucional a una educación libre y no sectaria. Y si usted le pide a un estudiante que vive en Jayuya que viaje hasta San Juan, estoy exagerando aquí, naturalmente, pero si le exige eso para poder hacer valer su derecho a una educación primaria y secundaria libre y no sectaria, pues evidentemente usted está violando el derecho de ese estudiante. Porque no es que haya en un solo lugar en el país esa educación disponible a los estudiantes. No, para hacer valer ese derecho, tiene que facilitarse ese derecho también. No puede ser un derecho en abstracto, no puede ser un derecho únicamente teórico, tiene que ser un derecho en la práctica. Y en la medida en que en Puerto Rico, un territorio, una isla mediana, no somos una isla pequeña, de paso, es una isla mediana, esto me lo enseñó uno de nuestros radioescuchas, que cuando uno compara con el resto de las islas en el mundo, realmente Puerto Rico es mediana, no es muy pequeña, islitas sí, muy pequeñas en el Caribe, Puerto Rico no es una de ellas, es una isla mediana. Pero vamos, de un territorio que uno podría en carro cubrir en un día, pero es un territorio escarpado, es un territorio con una diversidad de topografías, y llegar de un punto a otro, pues, no es instantáneo. Así que, evidentemente, ya en Puerto Rico, las reducciones de el número de escuelas que se han hecho han llegado al punto donde me parece que estamos ya en el mínimo necesario para asegurar y garantizar ese derecho tan vilipendiado tan ignorado por los políticos en nuestro país, a la educación libre y no sectaria. Para mí, que junto a la seguridad y la salud del pueblo, la educación tiene que ser uno de los derechos más básicos y una de las prioridades principalísimas de todo gobierno, particularmente cuando tiene un rol gerencial directo en la administración de esas escuelas. Mucho hablamos de que sí, el desarrollo económico. Bueno, pues mire, el desarrollo económico es algo donde el gobierno, en un sistema como el nuestro, de libre mercado, el gobierno puede hacer unas cosas para influir y para tratar de llevar a los actores económicos a tomar ciertas acciones deseables. Y puede incluso hasta regular la acción económica, la actividad económica. Pero al final del día, la actividad económica es responsabilidad individual de los empresarios, de los trabajadores. Y si los empresarios deciden que no quieren hacer lo que el gobierno quiere que haga en estos famosos planes de desarrollo económico que se elaboran, pues el gobierno no tiene manera de compeler a un empresario o a un trabajador a hacer algo que no quiere hacer. Distinto el caso, o sea, el rol del gobierno es muy distinto en la educación. En la educación es un rol directo, gerencial, establecen la política, operan las escuelas, contratan los maestros, contratan los directores. Ahí es donde de verdad deberíamos estar exigiendo más responsabilidad de parte de nuestros gobernantes, particularmente por lo que eso implica en cuanto al desarrollo generacional de puertorriqueños y puertorriqueñas, que de aquí a 20, 30, 40, 50 años son los puertorriqueños que vamos a tener aquí, las personas con las cuales vamos a compartir a diario, los doctores que van a atender nuestras necesidades médicas, los artistas también, ¿por qué no? Los músicos. Ahí sí deberíamos estar exigiéndole mucho más al gobierno de lo que exigimos. Lamentablemente, como discutíamos ayer Yolanda Vélez Arcelá y yo, pues lamentablemente en Puerto Rico, demasiadas personas de las clases que controlan los medios de comunicación, que están en el gobierno, que están en las esferas de poder y que crean opinión, simple y sencillamente nunca han pisado una escuela pública. Sus hijos no estudian en esas escuelas públicas. Yo admito, ese es el caso mío. Yo sí he pisado escuelas públicas, vamos. Pero mi hija estudia en un colegio privado. Y eso hace que para muchas personas pueda invisibilizarse la falta que estamos cometiendo año tras año con esos niños, muchos de los cuales, pues recientemente, es que simple y sencillamente no han pisado una escuela ellos tampoco. Así que importantísima esta designación finalmente de un secretario que a todas luces parece podría ser confirmado. Esta designación es mucho más importante que simple y sencillamente el voto que pueda dar un senador. Aquí realmente tienen que buscar la forma de disipar la desconfianza y de asegurarse que su voto se traduzca en realmente la ocupación de ese cargo de secretario de educación por una persona que entienda que el gobierno está realmente priorizando la preparación de futuras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas. Manteniéndome en este tema, sale también una noticia importante de esta vista del secretario de Educación acerca del currículo de perspectiva de género. Y resulta que el secretario ayer en la vista pública dijo que el currículo de educación con perspectiva de género, que tanto se ha hablado y tanto incluso yo he celebrado la manera en que el secretario hasta este momento había tocado el tema, que ahora el currículo de perspectiva de género se va a aguar. Esa no es la palabra que él usó, pero vamos, yo lo estoy traduciendo a español. Tengo una amiga que llama cómo hablan los funcionarios de gobierno engañol. Bueno, pues de engañol a español, yo les digo que el currículo de perspectiva de género, que tanto se ha cacareado, se está aguando aquí. Y es que el secretario dice que quiere cumplir con unos acuerdos a los que ha llegado, por lo visto, hasta con la senadora Rodríguez Bebe y con otros grupos ultraconservadores en Puerto Rico, y que realmente el enfoque de este currículo, y ya uno ve que lo que va a acabar produciéndose aquí es un mamarracho, que el enfoque va a ser en la violencia y en prevenir la violencia. Y claro, eso no es lo único que está detrás de esto, ¿no? No se trata únicamente de trabajar con el tema de la violencia. Se trata también de trabajar con el tema de la equidad en cuanto a las profesiones. Se trata de trabajar en cuanto a una visión de los roles de los géneros, de el masculino y el femenino y todos los demás géneros que puedan haber. Porque la identidad de género es fluida y sabemos que hay muchas personas que no se identifican necesariamente como yo soy varón, heterosexual, etc. Y entonces cuando se eliminan esas conversaciones, cuando se reenfoca en una cosa únicamente tratando el tema de la violencia, es como decir que la mujer, y particularmente la mujer, es solamente o es algo que hay que proteger de la violencia. Y que el único tema que le va a importar a ese sector feminista o que le va a importar a una mujer es evitar la violencia. Entonces me parece que el rol en el cual se coloca a la mujer en esa visión de que perspectiva de género es únicamente violencia o la prevención de la violencia, me parece que es en el rol de víctima. Lejos de ser colocar a la mujer y a otras personas que no se identifican necesariamente como varón o como fémina en rol de agentes, en rol de actores, en rol de personas que tienen igualdad de derechos en todos los ámbitos, ante cualquier otro ser humano en nuestro país. Voy a citar aquí directamente del artículo que publicó Adriana de Jesús Salamán en el periódico El Vocero sobre este tema. Encontré que este fue el mejor artículo que recogió mayores perspectivas acerca de este tema. Dice aquí, durante la vista de ayer, Rodríguez Bebe subrayó esos acuerdos, subrayó los acuerdos con el secretario de Educación, porque a su entender, solo de esa forma no se violaría el principio de una educación pública no sectaria. O sea, ahora no viene a decir que la perspectiva de género es una religión. Es lo que está planteando Rodríguez Bebe. Irónico, irónico. También estableció que entre los acuerdos pactaron hablar de los conceptos hombre y mujer únicamente en términos biológicos, lo cual a su vez descarta el concepto de la identidad de género. O sea, fíjense ustedes, Rodríguez Bebe, lo insidioso de ese partido de Proyecto Dignidad. Rodríguez Bebe ha querido y ha logrado que el secretario de Educación, en el currículo de perspectiva de género, que ya no se va a llamar así, se va a llamar currículo de equidad, que en ese currículo ahora se hable solamente de hombre y mujer. Entonces hemos regresado a lo mismo que hemos querido erradicar, porque es que esas palabras ellas no las está trayendo en el abstracto. No es que vamos a hablar solamente de los conceptos biológicos, es que además vamos a hablar únicamente de los roles tradicionales de hombre y mujer. Dice entonces la secretaria de prensa de la Fortaleza que la etiqueta no hace la cosa, que el nombre no hace la cosa. Y yo le digo, porque el secretario de Educación, de nuevo, el secretario de Educación que dice que el documento de cierre de escuelas no es tal cosa, que realmente es que van a mejorar las escuelas. De nuevo, de engañol a español y de un idioma al otro. El documento que dice vamos a cerrar escuelas, no, es que vamos a mejorar esas escuelas. Caramba, qué cosa. Es el mismo que nos dice ahora, mire, le vamos a cambiar el nombre de perspectiva de género a currículo de equidad, pero la cosa va a ser la misma. Eso es lo que está diciendo Sheila Angleró, la secretaria de prensa de la Fortaleza. La cosa va a ser lo mismo. Bueno, y si es así, ¿por qué entonces quieren que quienes entendemos es necesario desarrollar un currículo de perspectiva de género, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar, si es solamente un cambio cosmético, un cambio de etiqueta, ¿por qué tenemos que aceptar el cambio de la etiqueta si la cosa va a ser lo mismo? O sea, siento que están insultándole la inteligencia con esa expresión a todo el mundo en el país, a quienes quieren que no haya un currículo de perspectiva de género, como la senadora Rodríguez Weber, están diciendo, no, mira, yo te estoy contentando simple y sencillamente con cambiarle el nombre, pero la cosa va a ser lo mismo. ¿Cómo se sentirá Rodríguez Bebe con esa expresión de Sheila Angleró? Y para quienes como yo, pues me sospecho que detrás de esto no está simplemente un cambio en la etiqueta, sino un cambio sustantivo. Y se nota en las expresiones del secretario de Educación. Es muy difícil que una persona esconda algo que sabe frente a un paredón de senadores que le están cuestionando. Y aquí salió a relucir la verdad. Aquí se ha cambiado dramáticamente el significado y la cosa, no solamente la etiqueta. Y si no se hubiese cambiado la cosa, bueno, pues entonces yo le diría a la secretaria de prensa y al secretario de Educación, bueno, pues simplemente convenzan a los opositores del currículo de perspectiva de género que si ustedes no van a cambiar la cosa, no hace sentido cambiar el nombre. Edúquenles sobre lo que significan esas palabras, que no es algo tóxico, nocivo, ¿no? Es algo que propende la igualdad entre hombre y mujer y propende la igualdad entre todas las personas, no importa su identidad de género, no importa su orientación sexual. Eso es importante incluirlo en ese currículo. No es hablar solamente de el macho y la hembra, porque es que entonces estaríamos dejando fuera a muchos seres humanos de un currículo que debería propender de nuevo a la equidad, a la igualdad y sí a nosotros evaluar cómo en nuestra sociedad la manera en que se trata a un género, la manera en que se trata a un sexo, a una persona de cierta orientación sexual, tiene un impacto sobre esa persona. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay. Yo voy a dejarle sobre la mesa ya el tema de la aprobación. Ya básicamente es un hecho consumado. Quedan todavía unos pasos procesales, pero parece ser un hecho consumado la aprobación del plan de ajuste de la deuda. Se lo dejo sobre la mesa a Yolanda Vélez Arcelay y eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelay se une al equipo de Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando. Saludos, un abrazo a todos los que nos están escuchando en sus casas, en los autos, en sus oficinas, si se guían un poquitito y nos escuchan, ¿verdad? Así que saludos a todos. Y hoy, pues nada, cercano a jueves, pero hoy es miércoles, vamos, a mitad de semana justo y con mucha información.
Es un día difícil.
Con mucha información que analizar, porque como tú muy bien has dicho, el día de ayer fue uno histórico,
sí,
histórico, porque se aprobó finalmente el plan de ajuste fiscal, que de algún modo, ¿verdad?, tenemos que tomarlo como materia de fe y casi hasta persignarnos a ver lo que ocurre, porque con tantas voces autorizadas alertando de que era oneroso para el país este plan de ajuste, yo no hablo de nosotros, ¿verdad?, hablo de economistas de renombre internacional, uno de ellos ganador de un premio Nobel, pues uno, ¿verdad?, tiene que tomar esas voces autorizadas y poner un signo de interrogación a esto que se ha aprobado. Pero no hay duda de que es histórico, pues porque es el primero de un gobierno estatal en Estados Unidos. Y esto, ¿verdad?, pues esto hace la diferencia. Estaba casi ya predestinado a su aprobación. Y sabiendo que el mercado de bonos municipales, pues si no ocurría esto, iba a arrastrar a una crisis sistémica el mercado de bonos municipales. Y claro, es conveniente para Estados Unidos y conveniente para muchos estados que estaban mirando esto con los dedos cruzados, porque hay crisis en muchos estados y Puerto Rico fue, pues le tocó el primer turno y es la deuda más grande. Así que no vamos a tener una segunda oportunidad para quebrar pues porque le pusieron, fue más, blindaron más a los bonistas en esta ocasión. Hay duda de si se podrá sostener el pago de la deuda con una población cada vez menor. Tenemos un gran reto de retener la población y tener gente que pueda, que podamos cargar esta, llevar la pesada carga de esta deuda. Entonces, fíjate, me llama la atención una expresión de David Skill, que por fin dice que, me parece algo importantísimo, que aquí Estados Unidos, el Congreso, erró en quitar a Puerto Rico la oportunidad de acogerse a una bancarrota, porque para eso se hizo promesa, porque no, no habían sacado en el año 84. Borraron esa pequeña frase allí en alguna legislación, en la ley, y nos quitaron esa posibilidad de acogernos a una bancarrota, y por eso hubo que legislar promesa, pero ya sabemos todo lo que ha traído promesa. Así que esa mano siniestra...
Digo, que, y ese punto, Yolanda, yo creo que sí. Es importante aclarar lo que pasó en el 84, o creo que no fue, bueno, ahora no recuerdo cuándo fue. 84 pero fue. Lo que pasó fue que se prohibió que las corporaciones públicas y los municipios de Puerto Rico pudiesen acogerse a ese capítulo de quiebra. Lo que pasó ayer, aún si esa enmienda no se hubiese hecho, habría sido imposible hasta la aprobación de promesa, porque los gobiernos estatales no pueden. Incluso todavía no pueden.
Lo están mirando. O sea, esto abre un camino para otros estados que están en crisis.
Exacto.
Se habla de Illinois y muchos estados que están, ¿verdad? Pero mira,
de conejillos de India.
Claro, fuimos un conejillo
de
India.
Para evaluar si esto podría ser un modelo para los estados, aunque con los estados hay unos asuntos de soberanía, claro, que habrá que evaluarse, claro, igual que los hubo aquí en Puerto Rico, pero la decisión aquí en Puerto Rico fue, bueno, Puerto Rico está bajo la cláusula territorial y por ende se puede hacer.
Por eso es que digo que estaba casi predestinado a que Swain lo aprobara y pues se hiciera toda esa, un poco yo, pantomima de escuchar a todas las partes para que todo el mundo tuviera su día de llanto y de crujir de dientes, ¿verdad? Pero esto ocurre como en los crímenes, que todos miraron y todos sabían que estábamos endeudándonos de un modo descomunal. El mercado se hizo de la vista larga, las casas clasificadoras de bonos, los bancos y el propio Tesoro de Estados Unidos. O sea que Puerto Rico tenía la marca en la pared de que íbamos a rebasar esto. Y claro está, sacaron manos afuera y nos dejaron a nosotros con este tostón dentro de nuestra condición, ¿verdad?, colonial, y que quedó más que clara ahora, porque esto deja sin efecto, o sea, promesa va por encima de 40 leyes estatales, y o sea, que están ocupando, que promesa ocupan, excepto 80, las leyes 80, 81, 82, que por estipulación del gobierno y de la Junta para poder mover el plan hacia adelante con la jueza Swain, pues se sacó aparte. Así que tenemos un gran reto como país, ver cómo sostenemos y cómo logramos elegir y presionar a funcionarios para que nos sigan comprometiendo lo que no tienen, ¿verdad? Tenemos, creo que son 7.2 centavos por cada dólar se dedicará a la deuda pública, y el margen prestatario se nos achica, porque lo está ocupando casi todo el pago de ¿verdad? Pero la cuestión es que tenemos un
margen. Pero además se reduce, no es solamente que se esté ocupando, sino se reduce.
Se reduce, correcto. Y pues nada, a ver lo que pasa. Yo también hay unas, no debemos tampoco ignorar el hecho de que a nivel internacional pues se le quita ese estigma de la cabeza a Puerto Rico, pero hay que ver cómo lo podemos sostener y cómo podemos mantener una disciplina como país con nuestros gobernantes y nuestros funcionarios que los tenemos ahí. Mírate digo, tengo que decirlo, es panelista de los jueves, pero esta cuestión, que no lo hizo solito él, aquí hubo tres manos en la legislatura y una mano en Fortaleza, el famoso Marbete ese, que nos encasquetó un cargo, pues para celebrar el HIT 3000 de Roberto Clemente, pero con fines de que ese dinero vaya hacia recreación y deportes y no hacia una familia y una fundación que ha estado manejando millones de dólares y que el resultado es prácticamente un sumidero. Yo vi unas imágenes ayer de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, y aunque ellos aleguen, la familia, Luis Roberto Clemente alegue que es que el terreno es pantanoso. Bueno, aquí hay terrenos pantanosos que se han establecido con millones, se han hecho edificaciones y se sostienen. A mí yo tengo mis dudas sobre eso, pero aquellos eran estructuras de bajo como diríamos, peso y densidad, no es un condominio, pero el abandono que hay allí es una cosa catastrófica y no habla bien del manejo de las finanzas en todas estas décadas. Aquí lo que comenzó como un malestar, con toda razón, porque los legisladores son generosos con el dinero que no es de ellos, ¿verdad? Y nos ponen en cargo de intereses que ellos quieren, ay, vamos a beneficiar esto y lo otro, no sé si era Carolina o quién, pero vamos a terminar pagando $5 más por el marbete y $21 más por la tablilla. Y encima, pues esto como migró también a fiscalizar lo que ha pasado en el pasado, que no se ha fiscalizado millones de dólares de fondos públicos y también de empresas privadas, porque las grandes ligas ha donado dinero a esa ciudad deportiva Roberto Clemente, y lo que vemos es un desastre, o sea, de verdad.
Sí, yo creo este tema de del marbete, a mí me como a ti, me hace pensar en qué va a pasar en los próximos años. Uh-huh. Cuando la Junta de Control Fiscal poco a poco vaya abandonando a Puerto Rico, vaya dejando a Puerto Rico atrás. Uh-huh. Y mucho se ha criticado a la Junta de Supervisión Fiscal, con razón, ¿verdad? Por su mera existencia. Pero,
y su composición inicial conflictiva.
Y su composición y la composición actual también. Pero lo cierto es, Yolanda, la Junta está aquí porque nuestros políticos fueron irresponsables en el manejo de las finanzas públicas. Y cuando uno ve cosas como estas, porque las finanzas públicas al final del día no es otra cosa que el bolsillo tuyo y mío.
Claro.
Cuando uno ve cosas como estas, uno dice, bueno, pues no han aprendido. De todo este proceso de la quiebra, no han aprendido. Y eso, pues, es lo más que me preocupa. Yo creo que la economía de Puerto Rico quizás podría sostener el plan de ajuste de la deuda. No sé si los políticos de Puerto Rico pueden sostener el plan de ajuste de la deuda.
Pues imagínate, y todavía nos queda la deuda de energía eléctrica, que son $9,000 millones. Y yo te digo a ti que esto nos va a golpear, quién sabe si hasta visiblemente más duro, más inmediato, ¿no? La quiebra de energía eléctrica, porque aquí cada vez que sube un centavo, porque el combustible se disparó, pues nos afecta a todos, lo vemos inmediatamente el resultado. Pero todavía aquí no se ha reestructurado la deuda de energía eléctrica y eso forzosamente nos va a costar, sumado a los vaivenes del combustible en el mercado internacional. Y pues nada, y los vaivenes y todo. Y claro, la transición en búsqueda de energía sustentable, renovable, que nos va a tomar un gran tramo y bastante tiempo. Y ver si hay voluntad real. Eso.
Yolanda, vamos a la pausa y regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda, antes de pasar a otro tema, hice una búsqueda aquí porque tenía mis dudas acerca del proyecto, la resolución, ¿verdad? Para el cargo este de $5, contribución obligatoria.
Sí, pero creo, yo no lo he podido leer, pero parece que en el texto de la resolución es contradictorio porque dice que es obligatoria, pero en otro momento dice que la persona puede decidir no. Hay algo ahí que no está claro. Eso lo indicaron anoche.
No entré en el texto, pero aquí muchas personas también, ¿verdad? Para ser justo, han querido singularizar en la figura del representante Ángel Matos. No, lo cierto es, en la Cámara, al menos, en la Cámara parece ser que el PNP le votó en contra, pero en el Senado
Fue unánime,
sí. 27 votos a favor, o sea, y después el gobernador lo firmó. Uh-huh. Sin duda, este cargo de $5 es pues un cargo que es un impuesto, o sea, no hay otra forma de hacerlo. Es un impuesto esto, no es una donación, esto es un aumento más en el costo de la vida de los puertorriqueños, que el carro aquí no es un lujo, el carro es una necesidad. Para algunos es un lujo, ¿verdad? Pero para la mayoría de nosotros es una necesidad. Y realmente yo creo que no se justifica, además que siento un terrible precedente, porque una vez lo hicieron para esta cosa de la ciudad deportiva, de pronto el año próximo
aquí
será para...
todo lo resuelve el bolsillo del contribuyente. Sí. O sea, de verdad que la generosidad de los legisladores a cuenta de nosotros es una cosa que no tiene límite. Y ahí estuvo la firma de Tatito Hernández, de Connie Varela. El gobernador le estampó su firma y ayer defendieron el proyecto desde la fortaleza. Pues porque el dinero no va a ir, el dinero va para recreación y deporte, y todavía la entidad que se supuestamente va a estar manejando esto no ha sido creada. Yo no sé si va a haber algún acuerdo
aquí,
con Carolina.
Por lo visto aquí también hay un elemento de que se le va a quitar a los que operan actualmente la ciudad deportiva, el control de esas facilidades, se le pasa a recreación y deporte, es una entidad. Entonces esa entidad va a recibir este dinero.
Sí.
Para poder operar
se
la ciudad deportiva.
El Distrito Deportivo Roberto Clemente. Anoche,
exacto,
yo estuve pues entrevistando a Luis Roberto Clemente, y honestamente yo le planteé a él que si lo que estaban buscando era una tajada de esto, porque cuando hace amague de que tiene los derechos de uso de la imagen de Roberto Clemente, y que verdad que quienes tienen el derecho de uso de algún modo pues son ellos, y a mí me parece que la amenaza de una demanda al gobierno de Puerto Rico, pues yo no sé, yo creo que aquí hay una falta hasta de generosidad.
Y, incluso, Yolanda, lo que están planteando, y yo lo consulté esta mañana porque sabía que íbamos a tocar el tema, lo consulté con un abogado que trata el tema de propiedad intelectual.
Sí.
El ya derecho, yo sé quién, pero... el derecho a la imagen propia, a la propia imagen en Puerto Rico, se extenderá, estoy citando directamente de 31, Lepra 3155, que es la parte del código aquí en Puerto Rico que establece el derecho sobre tu imagen y la mía y la de todas las personas.
Claro.
El derecho a la propia imagen se extenderá hasta 25 años después de la muerte de la persona.
O sea que ya caducó.
Independientemente de si se utilizó para propósitos comerciales durante su vida.
Sí, porque Luis Roberto Clemente anoche decía, no, es que se va a recaudar dinero. Y él insistía, yo digo, bueno, pero que es que usted tiene parte de la tajada, porque si ya pasaron 25 años, que ya la muerte de Roberto Clemente van 45 años más o menos, no estoy ahora muy segura, pero
fue,
que ya caducó.
Después del HIT 3000.
Ya caducó. Y tengo que decir, a mí me impresiona mucho esta fundación de la familia Roberto Clemente, con lo que vemos ante las cámaras y la gente vio. Ellos ahora alegan que llevan las clínicas virtuales o de algún modo. Yo digo, ¿qué es eso de virtual? Y dicen, bueno, que rotan por la isla dando las clínicas. Pero es que se ha dado millones de dólares. O sea, millones de dólares para elaborar y para levantar, y hubo allí campos de béisbol, hubo un montón de facilidades y se dejaron perder. Entonces, esto migró de un enfurecimiento de cualquiera de nosotros porque nos imponen un cargo que está, yo creo que es impropio, pero migró a entonces fiscalizar a los que quieren también participar aparentemente de una tajada porque quieren... de algún modo reclamar el derecho de uso de la imagen de Roberto Clemente y que amenazan con demandar al gobierno, lo que me parece también falta de generosidad por parte de ellos, y además que no se sostiene según lo que tú has leído ahí.
Correcto, Yolanda. Y de paso, Clemente murió en el 72, 31 de diciembre del 72, o sea que literalmente este año.
Y una figura... Una figura que evidenció generosidad, desprendimiento, nada de lucro. Una persona que ofreció su vida, él no sabía que iba a morir, claro, pero que fue para apoyar un pueblo hermano, Nicaragua, que estaba en medio de una crisis por un terremoto. Entonces, venir con estas mezquindades, porque a mí me suena mezquindad, que de algún modo el uso de la imagen, como tú mencionas, 25 años, hace rato que pasó y caducó la fecha. Y creo que con contra el gobierno, porque al final no es contra el gobierno, es contra los contribuyentes, contra nosotros con lo que estamos pagando el cargo ese, que ya de origen nos está molestando. Pero imagínate tú, también hay que dar una tajada a otro, a tercero, cuando lo que pueden mostrar, ¿verdad?, como exhibit del trabajo es deficiente. Aquello tú miras allí, se ve que aquello es un sumidero que se ha tragado los millones de dólares. Es una cosa que llora ante los ojos de Dios.
Este cargo, lo sensato sería derogarlo, uh-huh, derogarlo de inmediato, y
o dar la opción
que el Departamento de Recreación y Deportes y el gobierno encuentren fondos para atender las necesidades que hay en la ciudad deportiva de los recursos que ya tiene el Estado. Oye, y si no los hay, si no los hay, pues mira, aquí en este país hemos cerrado 400 y pico de escuelas.
Pues claro, vamos a crear otra entidad más que se chupe como el tubo que chupa, como decía don Cholito. Sí, esto es una cosa que no podemos con los chupópteros, Armando. Pero mira, hay dos eventos que me parecieron interesantes de reseñar. Esto de María Milagros Charbonnier pidió que desestimaran sus cargos, pues porque aquí no hay fondos federales y que Promesa de algún modo validaba eso. Y le denegaron la desestimación de los cargos. Mira, aquí todos los chavos de algún modo se mezclan, y una vez se mezclan, va. El gobierno federal tiene los mecanismos, la Fiscalía Federal, para estirar el chicle lo más que puedan, y así lo evidencia el sistema, ¿no? Así que, por más que ella plantee que no hay fondos federales, que no hay violación en términos, ella lo que está planteando es, mira, si se le cobró dinero a una empleada en su salario y es un dinero en la legislatura de presupuesto, ¿qué tiene que ver el gobierno federal con esto? Bueno, pues mira, estiraron el chicle y ahí está, y la sostienen. Y número dos, no sé si viste, que me parece fascinante lo que ha publicado José Delgado, este personaje, Alexander Odichelitze, no sé cómo se pronuncia eso, este ruso que vivió en Serbia y que quizás Juan Manuel García Pasalacqua diría, este es un hombre plantado por la inteligencia americana. Pero el hombre que fue donante de congresistas hasta $300,000 y que estuvo cuando el proyecto Young apoyando la estadidad y apoyando a los estadistas, pues escrito un libro en que deja mal plantado a los estadistas, o al PNP, mejor dicho, a los estadistas no, al PNP, y dice que lo que han desarrollado es una farsa ante los congresistas allá, y que de un 53%, que yo también lo pongo en cuestionamiento, en una consulta del 2008, la estadidad bajó a un 33%, que son
Bueno, está haciendo referencia a los votos contest por la gobernación.
Sí, correcto. Que ha insertado las consultas para ayudar a los candidatos del PNP. Y él así lo deja ver que el PNP ha usado la estadidad, pero que no, y que le ha hecho daño a la estadidad. Y dice que está más cerca que nunca la independencia. Bueno, a mí me pareció fascinante cómo él describe cómo se cabildea en Washington. ¿Tú lo leíste?
Yo lo leí. Honestamente, pues, yo no conozco a esta persona. Uh-huh. Presumo que Delgado pues lo estima, ¿verdad? Y yo estimo mucho a Delgado, así que no tengo razón para criticarlo por ser un desconocido necesariamente. Pero tampoco creo que esté diciendo nada que sea tan sorprendente. O sea, pues sí,
lo que los pasa estadistas es que
han montado una farsa en Washington, eso lo sabemos tú y yo, lo decimos aquí todos los días.
Claro, pero lo que pasa es que no se trata, ¿verdad? Puede ser un desconocido para todos nosotros, pero era una persona muy cercana a las huestes del PNP que iban a cabildear continuamente y mover proyectos como el proyecto Young. Y entonces él estuvo en esos grupos apoyando, como hay muchos, gente acaudalada, aquí están los Fonalleda y otras familias, pues este personaje que vive aparentemente aquí, pues, y que ha querido empujar desde la época de Don Young el proyecto de estadidad, pues reconoce al fin que esto prácticamente ha fracasado, que ha sido una farsa, que los congresistas se han dado cuenta de que cada rato vienen con un beauty contest, y mira lo que él dice, que es interesante, que a los norteamericanos, hay que convencerlos de los beneficios de que Puerto Rico sea Estado. Y dice, por ejemplo, que hay que evitar que el gobierno de China extienda su influencia en Latinoamérica y Puerto Rico. De hecho, el otro día Carlos Severino estaba hablando de la influencia de China en el Caribe. Y más ahora que ahí está que se ha recrecido la discusión mundial, ¿no?, entre Estados Unidos y China por los mercados y por la zona de influencia.
Y Rusia intimó la semana pasada que podría colocar armas nucleares mucho más cerca de Estados Unidos, volviendo a hablar de Cuba y Venezuela, levantando el espectro de la crisis de los misiles.
Claro.
¿No? Pero Yolanda, tenemos que irnos a la pausa. Mi único punto con este señor es que si entrevistáramos a los Fonalleda nos dirían exactamente lo contrario, y ellos también han donado un montón de dinero, así que no sé, no le veo la tostada realmente a lo que dijo.
Mira, yo se la veo y creo que está interesante. No sé. Vamos a ver qué dicen María de Lourdes Guzmán y Rafi Anglada sobre este personaje.
Yo me imagino por dónde vienen ellos con el tema. Pero un abrazo. Regresamos con Sobre la Mesa después de la pausa aquí en Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, vamos rápidamente a darle la bienvenida a María de Lourdes Guzmán y a Rafael Anglada. Saludos a ambos y bienvenidos a la mesa que está ya servida. Hay mucho material. Entre ellos, la aprobación del plan de ajuste de la deuda. También, el tema de la perspectiva de género y los matices que cambian en lo que vendrá a ser el currículo de enseñanza de equidad de género, pero que ahora no se puede llamar equidad de género. Y me gustaría rápidamente, porque dejé algo como medio así atropelladamente a la carrera con Armando, aunque no le ve la importancia, pues yo quería mencionar este personaje que el día de ayer pues se publicó que está, ha publicado un libro, se llama Alexander Odishelaitz, es ruso, que vivió en Serbia y que ha estado en las últimas décadas aquí desde mucho antes, pero se dio a conocer desde el 94, desde 1994, apoyando la gestión de Pedro Rosselló con el proyecto Young y cómo él pues iba, ¿verdad?, aportaba, donaba. Estos donantes silenciosos que la gente no conoce mucho, pero que tienen mucha influencia sobre congresistas, él ha donado dinero. Y él escribe un libro que se llama, el nombre se me escapa ahora, pero estoy a punto de encontrarlo. América, ok. La última fortaleza de Estados Unidos. Y entonces él describe que los donantes aportan una contribución para buscar una reunión. Le dices al ayudante del congresista que necesita que ese miembro del Congreso esté dispuesto a apoyar tu causa. Esa persona va a hablar con el director de campaña y le explicará lo que quieres tú, donante, y el director de la campaña evaluará si la participación del congresista ayudará o hará daño a la próxima elección. Si va a hacer daño, el funcionario de la oficina del congresista te llamará y te dirá que su jefe prefiere no estar involucrado. Pero si el asunto le va a ayudar en su elección o por lo menos va a ser neutral, el director de finanzas del congresista te contactará y te dirá cuáles son las expectativas financieras para esa participación en términos generales. Y claro, dice él que el congresista será directo y tras hacer el donativo, usted, ¿verdad?, el donante, dirá que el congresista que no puede garantizar el éxito de la gestión, y a eso de garantizar el éxito de la gestión se le llama quid pro quo y es ilegal. Pero en la mayoría de las ocasiones, si el congresista se interesa en su objetivo, te ayudará a promover tu causa, especialmente si eso le puede ayudar en su reelección. Este personaje quizás no sea una persona que haya acaparado titulares en este país, pero así es que funciona la política en Washington. Donantes que empujan reuniones, que empujan apoyo y que para evitar el quid pro quo se hace como ciertas salvedades. Pero al final, así que se mueve la política en Washington. María de Lourdes.
Pues mira, yo pienso que eso que dice este señor al que pues me parece que muchos no conocemos, ¿verdad? Yo no sabía de la existencia de este señor. Pero eso te muestra cuánta gente está ahí trabajando por lo bajo y uno no se entera, y se explica el por qué hay congresistas que no tienen ninguna relación con Puerto Rico, que de momento salen como adalides de la estadidad, como Stephanie Murphy en la Florida, que uno dice, bueno, pero esta señora, ¿a cuenta de qué, verdad? Pues eso te explica, ¿no? La frase esa que dice que Estados Unidos no tiene amigos, sino que tiene intereses. Y con los congresistas pasa eso, ¿verdad? Tú puedes tener la opción de que te atiendan en una reunión, como la experiencia que yo tuve con el Junte de Mujeres, que visitamos decenas de congresistas y te atienden, te atiende un staffer. Pero si tú quieres que la cosa vaya más allá, hay muchos de ellos, porque no digo que son todos, hay mucha gente que pudiera de corazón abrazar tu causa, como fue en un momento dado el caso de Ronald Dellums y de Vito Marcantonio. Pero mucha de esta gente que favorece la estadidad, pero que es de la boca para afuera.
Como la misma Jennifer González admitió ayer, que prácticamente...
Exacto. Su gente del Partido Republicano en el Senado, muchos tú los ves, sí, pero a la hora de la verdad es porque los están tocando con limón, como decimos, sí, por ahí, ¿no? Sí. Y este señor, yo invito a la gente a que lea esa noticia, porque dice unas cosas muy, muy ciertas. Y una de las cosas importantes que dice es que no es que los congresistas tengan una percepción de que lo que le dicen los estadistas es falso, es que lo es, ¿no? Y el hecho de que ellos tienen un discurso, el anexionismo tiene un discurso falso, engañoso en Puerto Rico, que ellos saben que no pueden repetirlo en los Estados Unidos, porque, como bien él señala, para que tú seas Estado, tienes que representar un beneficio para los Estados Unidos.
Así es.
Y entonces aquí lo que se hace es tratar de acoger gente que te respalde a base del mucho dinero que nos van a dar.
Fíjate, el punto de los estadistas han mirado de aquellas frases, ¿te acuerdas? De que la estadía es para los pobres. Y entonces insistir ahora en la igualdad, ¿verdad? Y en un asunto de derechos civiles, modo de igualar la situación del país a la de los ciudadanos negros en Estados Unidos. Y entonces él plantea que quien le ha hecho daño al ideal, y él ha estado cerca porque le estuvo donando, apoyando ese ideal y moviéndose con los políticos que capitaneaba el PNP esta gestión, pues se han desacreditado y se han convertido en una farsa ante los congresistas. Y él dice que estamos más cerca que nunca de la independencia, por lo que ha observado, aunque él sigue creyendo en la estadidad. Rafi.
Bueno, mira, buenos días. Primera prioridad, leer el libro. Eso es primero.
Sí.
Porque lo que estamos partiendo
de una reseña.
Ni tan siquiera de la noticia. Bueno, correcto. Pero de todas maneras es importante que entendamos que Puerto Rico va a venir a la independencia nacional cuando casi todo el pueblo la prefiera, y eso incluye a la burguesía, no necesariamente a los buscones transnacionales, chupadores del erario. Pero ciertamente es cuando la mayoría así la prefiera. No estoy hablando de plebiscito, estoy hablando de la sociología de esa mayoría. Ahora, este individuo yo nunca lo había oído mentar, como dicen en el campo. Pero probablemente, Yolanda, tú y yo nos debemos acordar en el viejo programa allá en Cupey, cuando entrevistamos a Juan Agosto Alicea, que nos debe estar escuchando, y nos contaba que hace 40 años, cuando vino Kennedy, 41 años, cuando vino, casi 42, cuando vino el senador Edward Kennedy a disputar la nominación presidencial demócrata frente a Jimmy Carter, él estaba en un avión privado en la base de Muñiz. Yo estaba allí. Ajá. Yo estaba en la pista, no estaba en la escalerilla, por supuesto. Y él le dijo a los populares, o ustedes me traen $150,000 al avión, o yo no me bajo.
Así es.
Así es. Así de sencillo.
Así es. Eso, y esto es lo que retrata este personaje.
Esa es la querida familia Kennedy, uh-huh, que tanto, uh-huh, quería a Puerto Rico.
Y yo, ¿verdad?, recuerdo cuando Hillary Clinton bajó del avión en un momento dado, y bajándose del avión preguntaba dónde estaba la USEL. No sé si tú, yo recuerdo porque yo lo oí. ¿Y dónde está la USEL? Porque la USEL era el hombre clave de los demócratas y del Partido Popular, y después coqueteó con los estadistas, y era importante ese personaje.
¿Y la USEL está vivo? Que nos desmienta.
Sí, sí, no está vivo, ahora, yo tú, creo, tú era hablando, la telefónica, Miguel de... la USEL. No, sí, Miguel la USEL.
No.
Luis la USEL, Luis.
Abogado, no.
Luis la USEL era el líder sindical, Miguel la USEL.
Claro, claro. Uh-huh. Y tú estabas hablando de Hillary Clinton, que es la presidenta mundial de los buscones. Porque no hay nada.
Eso fue en la época cuando Rosselló era gobernador, pues, y claro, hubo un entendido ahí para mover el proyecto Young y toda esa cosa. Y estaba los Clinton estaban muy vinculados con Pedro Rosselló, claro, con la figura de Pedro, claro, Rosselló. Y la USEL fue bastante interesante su gestión en aquella época. Mira, me gustaría hablar sobre el Marbete, el contrallado Marbete.
Imagínate.
¿Qué les parece esto? Esto empezó con que nos enteramos del, ¿verdad? Ellos alegan que se sabía. Lo que se divulgó fue un comunicado de prensa de Obras Públicas en Navidad, de cuando nadie estaba, cuando, ¿cómo? Llegan de noche con gran cautela, cuando ya nadie sus pasos vela, y esto no son los Reyes Magos, hablo de los políticos. Se aprueba esta resolución unánimemente en el Senado, o sea, todas las delegaciones, y en la Cámara, pues la delegación del PNP la objetó, pero llegó a Fortaleza y fue firmado por el gobernador, y está siendo defendida por Fortaleza como un dinero que hace falta para poner al día lo que será el distrito deportivo Roberto Clemente, la organización no ha sido creada, porque lo que hay ahora mismo es Ciudad Deportiva Roberto Clemente y una fundación de la familia Clemente. Y claro, todo lo que nos obliga a mirar hacia atrás también. ¿Qué les parece? Empezamos, Lourdes, María de Lourdes.
Pues mira, a mí, como a mucha gente en el país, esto nos tomó de sorpresa, ¿verdad? De hecho, yo compré mi Malbet el año pasado y pues obviamente
pero no, este año
no, exacto, pues no pasé por eso, pero me toca renovarlo este año. Yo pienso, fíjate, que quizá para algunos legisladores el proyecto o la resolución, lo que sea que se aprobó, cargaba una buena intención. Yo tiendo a pensar eso, ¿verdad? Y de ahí que senadores como María de Lourdes Santiago y los compañeros de Victoria Ciudadana hayan votado a favor. Lo que me parece que es, y igual en la Cámara, lo que me parece que faltó aquí es que se puso la carreta antes de los bueyes. Yo creo que antes de tú imponer un impuesto como ese, perdonando la redundancia, ¿verdad?, imponerle a la gente el pago de un cargo como tal, tú tienes que explicar, tienes que decirle a la gente, tienes que hablar con la familia que está encargada de la corporación o la fundación, porque una de las cosas que se pretende hacer es despojarlos a ellos del control de esos terrenos, ¿verdad?
Y parece que todas las delegaciones están de acuerdo con eso.
Porque por lo que tú decías, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que se ha reseñado en los medios, que la Ciudad Deportiva Roberto Clemente lo que da es lástima.
Es un sumidero de billetes.
Le duele por el legado de Roberto Clemente, por lo que significó Roberto Clemente para este país, ¿verdad? Que yo creo que es una figura que nosotros no la hemos honrado como se merece. Pero yo creo que si se le explica a la gente, es un cargo de un solo año, y nosotros queremos hacer esto y nuestro propósito es este, pero no coger a la gente desprevenida.
De sorpresa y en Navidad.
Porque aquí hay mucha precariedad y la gente puede decir, bueno, pero son 5 pesos, ok, 5 pesos para usted.
Bueno, 5 pesos en el marbete, 21 dólares en la tablilla.
La tablilla. Y a lo mejor mucha gente puede decir, ah, mire, eso no es problema, 26 pesos. Óyeme, pero para alguna gente aquí que en este momento tienen que ver, si le echo 5 pesos de gasolina al carro,
así
Yolanda,
es.
Aquí hay gente
así
que le echa 5 pesos de gasolina al carro.
Vivimos de espalda esa realidad.
Vivimos de espalda esa realidad. Eso es correcto. Y yo creo que entonces se le debió haber explicado al país lo que estaba pasando. Y aquí la gente, tú le explicas las cosas y la gente puede decir, pues no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, pero estoy informado. No cogerlos desprevenidos. Yo creo que ahí fue que se falló.
Rafi.
Bueno, mira, primero, gracias a Radio Isla, yo escuché el original de la entrevista del señor Luis Roberto Clemente ayer. A mí me encantaría ir a una conferencia académica para que alguien explique qué ha ocurrido con esa fundación en los últimos 50 años. 50 años. Porque Roberto Clemente murió en la Navidad del 71, ¿verdad? Y para mí ese tema de la ciudad deportiva Roberto Clemente siempre ha sido como un fantasma,
una nébula, algo raro.
Lo único que, mira, yo uso mucho la Avenida Iturregui.
Yo también.
Para no pagar el puente de Teodoro Moscoso.
Ah, no, yo voy para Canóvanas.
Para no pagarlo. Y yo uso mucho la Iturregui, siempre miro para el matorral, para el pastizal.
Somos tres.
Y yo digo, mira, ahí es que se suponía que fuera la ciudad Roberto Clemente. Ahora quiero añadir algo. No solamente es un sumidero, y es un matorral, y es un pastizal.
Es un pantano.
Además de eso, yo estoy en casos donde han habido secuestros. Que llevan al secuestrado al matorral.
Wow.
Y además de eso, he estado en casos de carne y hueso de este país, donde a tu enemigo lo echan a los cocodrilos en la laguna San José.
Los caimanes, sí.
No estoy hablando vaina, estoy hablando carne y hueso.
Ok, y tú que litigas el Tribunal Federal, sabrás de casos así
en que se ha estado. Esa es la realidad. Pero volviendo a la ciudad deportiva, yo entiendo el punto de don Luis Roberto, y él lo explicaba bastante bien, y es una lástima que no haya algo que honre la memoria de ese gran puertorriqueño que tenía muchas esquinas buenas. Roberto Clemente tiene lados buenos, no solamente la pelota.
Oye, la generosidad.
A lo que yo voy es que a mí me gustaría asistir a una conferencia académica, que hayan economistas, que hayan planificadores, que expliquen qué ha ocurrido en los últimos 50 años en ese matorral.
Mira, y no es solamente dinero del gobierno, Rafi, del gobierno del pueblo de Puerto Rico, dinero del pueblo de Puerto Rico, sino que es que las grandes ligas, los equipos de las grandes ligas han aportado, figuras estelares de las grandes ligas han aportado. Y tú dices, pero, oye, entonces te dicen, bueno, es que es un pantano. Ah, caramba, descubrimos que es un pantano. Bueno, pues aquí se han edificado, y más, Atorrey está más sobre un pantano, gran parte de Atorrey.
Claro.
Y eso que tiene que ver con que se haya malgastado dinero o que el dinero no se haya usado de un modo inteligente, porque tampoco vamos a partir de que no se usó de un modo inteligente, porque lo que vemos allí es un mal uso. Pero si esa es la muestra, pues no solamente estamos molestos con el cargo, estamos molestos con todo lo que se ha aportado en el pasado y que los políticos no hayan fiscalizado lo suficientemente. Me alegra que quizás ahora fiscalicen. Lo único que no se da cuenta otra vez de la generosidad del pueblo de Puerto Rico. Es un problema. Mira, no sé si quieren añadir algo más a esto, pero vamos entonces a tocar el tema de la junta de la jueza Swain, que ya de modo histórico aprobó el plan de ajuste de reestructuración de la deuda. ¿Qué impresión, aunque sea verdad, porque ya esto lo hemos tocado y lo hemos manoseado, pero vamos, tu impresión, María de Lourdes y Rafi?
Bueno, ¿qué te digo? Yo era de las personas que me oponía a la aprobación del plan de ajuste. Yo creo que es una determinación nefasta a la que llegó la legislatura en este país. El hecho de que con esto se le haya dado sepultura a la posibilidad de que se auditara la deuda y que de que nosotros nos enteráramos cómo se nos esquilmó, ¿verdad? Al punto al que se nos esquilmó, y que por ende pudiéramos conocer los responsables, independientemente de que hubieran prescrito delitos o lo que fuera, hay un juicio del pueblo que tenía que estar ahí presente. El hecho de que se hicieron unos acuerdos para darle unos bonos nuevos a los bonistas, al punto de que la deuda de ellos va a estar asegurada, no importa qué, aunque el país se raje en dos, ¿verdad? Que estén en precario las pensiones de los pensionados por todo un por décadas, que no van a poder conseguir aumentos ni modificaciones a las pensiones que están recibiendo en estos momentos. El que haya precariedad para los servicios esenciales, porque un 30%, si no me equivoco, está destinado al pago de esta deuda, es algo que realmente pues a uno le tiene que apretar el corazón. Uh-huh. Porque yo no soy como un analista por ahí que decía que eso no lo voy a pagar yo, y mis nietos pues que se pongan a trabajar para que paguen, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener un poco más de empatía y responsabilidad. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente nuestros políticos cedieron y teníamos una enorme oportunidad de pararnos sobre nuestros pies y decir: no, nosotros somos la legislatura, aquí no se aprueba este plan de ajuste de deuda si no es con estas y estas y estas condiciones. Y ahora, bueno, lo que nos queda es mirar qué es lo que va a pasar con este acuerdo, ¿verdad? Y como tú decías ahorita, falta el de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esto es otro escándalo adicional, ¿verdad? Pero la situación de irresponsabilidad la que se comportaron estos políticos, que son los a los que hay que atribuirle la responsabilidad por haber hecho esto, es histórica también.
Hay un economista, Cao, que había señalado que la reestructuración propuesta para energía eléctrica va a costar una estampida de migración y también cierres de empresas por el alto, elevado costo de la energía en Puerto Rico. Y vemos que no ha avanzado mucho la, ¿verdad?, hacia la energía renovable, así que vamos a estar atrapados en esa circunstancia: el combustible cada día más caro, el cargo por reestructuración de la deuda y lentitud en la sustitución del modo de producir energía. Rafi.
Mira, Yolanda, uh-huh. Aquí lo que pasa es que primero yo quiero, ahora es que yo quiero escuchar a los economistas y a los planificadores. Uh-huh. En un tono, vuelvo, en un tono académico, en un tono de conferencia. Uh-huh. Ahora, aquí hemos pagado el costo de que esta democracia que nosotros hemos sido testigos, uh-huh, no sirve. Los políticos son personas que con muy honrosas excepciones, que todo el mundo las conoce, ¿verdad? Pero los políticos no se ganan la vida en la calle. El político no sabe vender un hamburger, no sabe reproducir la plusvalía. Entonces tú pones a un grupo de seres humanos que están como jugando, como si estuvieran en un concurso de, es que si digo concurso de escuela superior, estoy ofendiendo a los estudiantes de escuela superior. Ellos están como entretenidos a ver, mira el popular ese que fue bendecido por la pastora en Maricao los otros días.
Alberto Torres,
creo, uh-huh, que se llama. Primero, uh-huh, que yo no lo había oído mental.
Es un rey, no sabía.
Uh-huh. No, él es rey ahora, por eso. O sea, el problema es que el sistema político colonial es tan inservible. Yo me imagino que para tú postularte pues a algo en las elecciones, en cualquier elección. Tú tienes que decir, miren, yo me llamo Pepito, estas son mis credenciales, aunque no sean, no tienen que ser universitarias.
Bueno,
pero mire,
pero los mejores puestos bastan con que estés bautizado, eso es suficiente.
Exacto. Mire, el PIB tuvo una vez un gran legislador que era barbero en Barrio Obrero.
¿Qué era qué? Barbero.
Bueno, barbero.
Es que es la idea de que el Parlamento la idea de que el Parlamento tenga, ¿verdad? Que no lo veamos como el lugar de los patricios, de la gente de únicamente de bienes y, ¿verdad? Y de ubicación social más elevada, sino que hubiese combinación de todo, es precisamente para que esté cercano al pueblo que representa. Pero claro, aquí todo anda como manga por hombro y...
Pero tienen que tener cabeza, por lo menos, que tengan cabeza, que además que tengan integridad, que tengan integridad personal. Una cosa bien importante, Yolanda, que sepan llevar los números de su propio hogar. Una persona que vive de tarjeta en tarjeta en tarjeta y comprando carros, porque el de mira qué carro más bonito, que es rojo, déjame comprarlo. Esa persona no puede administrar nada, yo te aseguro a ti que la inmensa mayoría, te aseguro que muchos dueños de carros nuevos deben la pensión alimenticia.
Bueno, sí, juzgar por la gran cantidad de morosidad en pensiones,
pues claro,
sí.
Pues claro, porque la pensión alimenticia no es tan importante.
Reconociendo también que aquí no hay transporte colectivo, Rafi, para buscarte el trabajo. Si no hay transporte colectivo, tienes que tener un carro, no matter what.
Sí, pero no tiene que ser nuevo, no tiene que ser del último año,
claro.
¿Entiendes? Lo que quiero plantear es que nosotros tenemos un sistema político, parlamentario, legislativo. Lo otro es, Yolanda, y nosotros los periodistas, me estoy incluyendo, me estoy colando de mi pasado periodista.
Sí.
Nosotros nos pasamos la vida riéndole las gracias a los legisladores.
Eso es cierto.
Mira, vamos a meterle un boicot a los legisladores. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de economía. El problema es que los legisladores, cuando entran allí, se atornillan, aumentan el peso porque los sándwiches son gratis, en el saloncito ese de los sándwiches, si toda la vida han sido gratis, para ellos, engordan 20 o 30 libras y no hacen más nada.
Bueno.
Y estoy haciendo, por supuesto, lo voy a repetir, excepciones honrosas que todo el mundo sabe,
Rafi,
quiénes son.
Hace rato que me pasé del tiempo, pero es que tú tienes un modo tan curioso de describir la situación que no deja de ¿verdad? ¿Verdad, María de Lourdes? Comiquísimo,
sí,
pero bueno.
Sí, sí.
Bueno, pero muchas gracias a ambos, ¿verdad? Porque aunque con gracias humor estamos tratando de menuzar lo que estamos viviendo día a día, no hay duda. Gracias a ambos, a María de Lourdes Guzmán y a Rafael Anglada, y en breve regresamos con el alcalde de Comerío, José Santiago, que nos va a hablar de cómo va la reconstrucción de vivienda luego de tantos desastres en este país.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla, los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Debí haber hecho mucho antes porque, pero vamos, que a veces uno está en la conversación y la arrastran en diferentes temas. Esto es parte de la dinámica de estar en directo. Quería mencionar que ayer ocurrió el deceso de una figura que, aunque no muchos de ustedes quizás no lo conocieran, fue un gran gestor cultural. Estoy hablando de Héctor Tito Matos, quien fue el corazón del grupo Viento de Agua y quien estuvo ahí como un custodio de los géneros afroboricuas, la bomba y la plena, y una figura que vamos, muchos artistas hoy distinguen, estuvimos ayer viendo en las redes y en todos los comentarios que se hacían, la gran gesta que estaba haciendo Tito Matos durante muchos años y lo que estaba logrando allí en el taller Comunidad La Goico, allí en la calle Loíza. Yo sé que mañana Mayra Santo Febres hablará, me supongo yo, de Tito, pero quería distinguirlo y quiero consignar, ¿verdad? Quiero enviar mi condolencia a Mariana Reyes, su esposa, a sus hijos y en particular al pequeño Marcelo, que pues, que se queda sin la figura de tan preciada de Tito Matos, pero claro, de algo les tiene que servir orgullo la gesta y toda la labor de Tito Matos a nivel cultural y que se reseña, de hecho, en el primera hora de hoy y en muchos artículos y que han salido en las redes sociales. Quería también mencionar que pues que ya está radicada una resolución para que el cargo de $5 al costo del marbete pues sea voluntario. Ha radicado Gabriel Rodríguez Aguiló, José Che Pérez Cordero y José Nemo González. Así que, para que lo sepan, mañana vamos a ver quiénes estarán en el panel, si finalmente Ángel Matos, que creo que anda por España, pues puede participar, aunque sea vía telefónica, para hablar de lo que no se ha tocado y de lo que se ha tocado. Vamos rápidamente ahora a hablar con el alcalde de Comerío, José Santiago. Saludos, ¿cómo está, alcalde?
Buenos días para ti. Muy bien, gracias al señor aquí. Las labores del día.
Supongo, pero mire, nos interesaba conversar porque el día de ayer, viendo expresiones de los alcaldes de las diferentes agendas de este año, ¿no? Hablaba usted de la reconstrucción luego de María y pues todos los desastres que nos han azotado. ¿Cómo lo que se está dando es que las unidades de interés social para restituir las propiedades perdidas por muchas personas de escasos recursos están costando más que si fuesen las viviendas allá en Garden Hills? Hábleme de eso, por favor.
Eso es así, Yolanda. Nosotros desde el comienzo le planteamos al gobernador y al secretario de la vivienda nuestra disposición a entrar a colaborar con esas agencias del Estado en lo que era la ejecución, ¿verdad?, pues de todo este plan para la reconstrucción de viviendas. Toda vez que desde el nivel local se te hace más fácil identificar las prioridades, cuáles son los casitos más necesitados, tú puedes entonces también contar con el recurso humano local, la cantidad de gente que tú puedes reclutar a trabajar, las compras que tú puedes hacer en las ferreterías locales. O sea, tú mueves la economía y eso nos ayudaba, ¿verdad?, en términos del impacto que tiene, ¿verdad?, a favor de la calidad de vida, a fin de cuentas. Bueno, eso no se logró, no se nos anticipó dinero el departamento.
Pero me indica que habló con el gobernador. ¿En aquel momento sí. ¿Qué le dijo?
Bueno, lo que pasa es que ellos nos alegan que el gobierno federal ha establecido unas normas y que ellos lo están haciendo desde el nivel central, desde el departamento, que han creado unas divisiones dentro del departamento para atender eso. Pero al final del día, lo que ha ocurrido es que han hecho una subasta. La mayoría de las pocas compañías que entraron eran compañías norteamericanas que subcontratan entonces acá. Así que eso se duplica a costo porque aquellos quieren tener también ganancias. Uh-huh. Y al final nos hemos encontrado con viviendas. Yo tengo, por ejemplo, una señora de mayor edad que vive sola en una casita en el barrio Palomas, por ejemplo, de Comerío. Uh-huh. Una pequeña casita que fue demolida porque se entendía pues, que era una casa insegura, pero entonces ahora cuando se presentan los documentos veo que están invirtiendo $300,000 en reconstruir la casa.
¿Cuánto?
En hacer $300,000.
$300,000 ¿y qué tamaño tiene más o menos la casa?
Válgame, es una casa pequeña de 2 habitaciones para una señora, como te dije, de mayor edad. Es pequeñita, o sea, no es nada lujoso. Uh-huh. Lo que se está construyendo.
Como las casitas en los barrios, muchas casas en los
barrios. Claro. Entonces, lo que tú te tienes que plantear es, pero Dios mío, con ese dinero podíamos comprarle una propiedad grandísima con terreno, válgame Dios, en una ciudad con acceso y mucho más cómoda que la que ella tiene. Yo madre. No creo que lo correcto sería para una persona en esa condición hacer una inversión como esa. Entonces, si tú tienes un costo como ese y eso se multiplica, lo que implica es que con 1,000,000 tal vez atiendes 3 o 4 familias. y eso, bendito, pues entonces el dinero no es suficiente para atender las 500 casas que yo sometí y que todavía apenas se han reparado 10.
O sea que en Comerío hay ahora mismo 500 casas reportadas como para reconstruir.
Se reportaron sobre 500 en el programa este de Tu Hogar Renace, en la segunda ronda. Recuerda que hubo una primera ronda
nefasta,
gastaron más de $1,000 millones en mejoras insignificantes.
Y que los mismos dueños de las propiedades dieron la voz de alerta de las barbaridades que estaban haciendo, y que la Contralor hizo una especie de investigación tipo encuesta y se dio cuenta de la barbaridad y hasta guardó el informe y no lo divulgó sino fue a presión de los mismos medios.
Pues, pero esas son las cosas, Yolanda, que es parte de la impunidad en este país. O sea, si nos molesta que alguien se robe una cantidad de dinero por ahí más pequeña, imagínate cómo nos debemos sentir cuando son miles de millones de dólares que se van por el chorro y la gente se quedó con las casitas prácticamente en una misma condición. Apenas se le cambiaba un gabinetito o se le daban unas pailas para sellador de techo. Y entonces reportaban allá en los informes mejoras por $20,000 o $25,000.
¡Qué barbaridad!
Un robo a plena luz del día.
Pero bueno, entonces, ahora, las 500 casas que tiene ahí, ¿verdad?, que se reportaron, solamente se han reparado 10.
Sí, más o menos van por 10 viviendas. Fue la última información que me dio el departamento. Pero por otro lado, Yolanda, tú sabes que muchos de los municipios vivimos la experiencia de la inundación de los ríos y de quebradas. Y hay viviendas que fueron invadidas por los ríos por estar cerca de las riberas del río.
¿Esas casas no se pueden volver a reconstruir ahí o sí?
Esas casas se supone que no se les reparen.
¿Y qué se hace?
Se relocalicen.
¿Y hay para relocalizar? ¿Se está ubicando la gente?
Pues no, tampoco. Yo te puedo decir que a este momento las viviendas que fueron invadidas por el río, por ejemplo en el sector Ariel de Comerío, yo tengo toda una hilera de viviendas que el agua llegó sobre 6 pies dentro de las casas. Y ahora, Yolanda, casi 5 años después, el problema con eso es que cada vez que llueve en la noche, por ejemplo, ellos no duermen pensando que el río pueda subir y llegar a sus casas otra vez.
¿Y ellos están dispuestos a salir de esa zona? Porque a veces también hay resistencia a salir de las zonas inundables porque han tejido su vida ahí, etcétera.
La mayoría de ellos me ha manifestado, porque es que no hay forma de canalizar el río en aquel sector, la mayoría me ha manifestado que están dispuestos a que se le ofrezca otra alternativa.
Pero no aparece.
No ha aparecido, no solamente eso, ahora lo que se nos informa es que no hay planes de relocalización. Y yo digo, ¿pero cómo es posible?
¿Por parte de vivienda?
Sí, entonces tú no sé si tú recuerdas, hubo un momento después del huracán que se nos pidió a cada alcalde que fuéramos a una pista pública y estableciéramos las 5 prioridades en cada municipio.
Sí.
Después se dio una segunda ronda de vistas públicas. Yo recuerdo que yo fui hasta Fajardo y presenté los proyectos. Mira, esos proyectos quedaron en nada, o sea, no sé qué pasó, pero el departamento nunca respondió, y entonces, pues yo no sé, a mí la preocupación, Yolanda, a fin de cuentas, es que el tiempo siga pasando, que podamos poner en riesgo el que se pierda el dinero, perder el dinero al final del día, porque si este año no nos enrollamos las mangas, recuerda que después viene el proceso político que ya comienza en el año preelectoral.
Pues aquí entonces tenemos tremenda tarea, los periodistas, las organizaciones que fiscalizan, Ayuda Legal, que es una entidad que ha estado fiscalizando para agilizar el Departamento de la Vivienda. Gracias por ponernos en ubicación de lo que está pasando, porque su municipio es como la radiografía de lo que está pasando en otros municipios. O sea, entonces,
te puedo decir que eso es lo que está pasando en la mayoría de los municipios. Okay. Y que, bueno, yo lo que te puedo decir es que acá estamos disponibles, dispuestos, no lo hago como una crítica maliciosa, lo hago como llamar la atención para que se tomen las medidas y cuenten con nosotros.
Muchas gracias, alcalde de Comerío, José Santiago, y aquí ya van 5 años de María, por Dios, ¿hasta cuándo? Vamos ahora a la pausa y en breve regresamos con la doctora Ángeles Acosta, vamos a hablar sobre la niñez.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, rápidamente para decir que ya fue radicada la resolución para que no sea obligatoria el cargo este de los $5 por el marbete conmemorativo de Roberto Clemente, que se le deje a la opción de la persona que está decidir si lo invierte o no los $5. Pero esto dependerá de cómo prospera esta resolución en la propia legislatura que la aprobó. Rápidamente también vamos a darle la bienvenida a la doctora y psicóloga clínica Ángeles Acosta. Saludos, ¿cómo está, doctora?
Muy bien, buenos días, Yolanda, y a toda la radio audiencia.
Bueno, estábamos escuchando ahora los titulares de cómo se está aguando la posibilidad de un currículo con perspectiva de género para convertirlo en algo así como paz para el mundo entre seres humanos, que nunca está de más, ¿verdad? Pero parecería algo como muy etéreo, muy muy diluido, habiendo una orden ejecutiva de emergencia emitida por el propio gobernador por la violencia de género y particularmente de la que es víctima la mujer. La niñez, ¿de qué modo los niños van a la escuela? Las escuelas supuestamente son un motor importante para crear visión de mundo, para eliminar estigmas, mitos, etcétera, prejuicios. ¿Qué le parece?
Bueno, si usted tuvo la oportunidad de escuchar el contrainterrogatorio que hizo la senadora María de Lourdes Santiago al secretario de Educación en el día de ayer, uh-huh. Obviamente él ha hecho un compromiso con un sector ¿verdad? Del país que está en contra totalmente del currículo de perspectiva de género, porque quiere mantener, ¿verdad?, el poder del patriarcado sobre cualquier otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces realmente a mí me sorprendió, porque yo estuve en noviembre reunida con el secretario de Educación, porque estoy muy envuelta en el asunto de la educación de nuestro país, que lo he estado por 42 años, yo lo conozco hace quizás 10 o 15 años, porque él era el abogado uh-huh. que defendía al Estado contra las familias que ponían querellas o ponían demandas en el tribunal por violación de derechos sí. a la educación especial. Así que lo conozco desde hace mucho tiempo, y ese día yo le pregunté directamente cuál era su compromiso con el currículo de perspectiva de género, y él me dijo: sobre cualquier otra cosa, ese es mi objetivo principal, yo voy a defender el currículo con perspectiva de género, pase lo que pase. Bueno, y entonces ayer uh-huh. yo me encuentro con esta situación, y yo sospecho, ¿verdad?, yo creo que tiene que ver con el voto para la confirmación. No hay otra manera de verlo.
Bueno, eso puede ser también, pero hubo una reunión en Fortaleza que se reseñó del sector religioso, que se reunió con el propio gobernador Pedro Pierluisi, y se habló específicamente del plan del currículo de perspectiva de género. Si vino desde lo alto el cambiar el nombre, yo no sé si el nombre solamente, me preocupa que no vayan a diluir entonces y que esto se vuelva a otra cosa, a un papel más. Dentro, ya en el pasado hubo módulos que se crearon para educación con perspectiva de género y se volvió a engavetar por la presión de estos sectores.
Claro.
Para los niños que tienen que enfrentar tantos estresores, ¿verdad? Esto, claro. La posibilidad de cierre de escuela, porque también ahora sale a relucir un plan que no es plan según el propio secretario, pero que lo fueron a cotejarlo, lo hizo un equipo dentro del Departamento de Educación, lo llevaron de la mano, lo llevó Héctor Joaquín Sánchez, y lo llevó ante los superintendentes regionales, pero no es un plan. Entonces, pues, ¿para qué rayos están paseando el documento por ahí, por toda la isla? Me pregunto yo, ¿pero qué efecto tiene todo esto en los niños?
Bueno, tiene un efecto negativo en el sentido de una inseguridad, ¿verdad? No es lo mismo tú estar dentro de tu comunidad, donde tú puedes ir caminando a la escuela, como en muchos países, o sea, con la seguridad de que tú pones tu mochila y vas a la escuela, ¿verdad? Uh-huh. La inseguridad de la transportación, por ejemplo, si tú abres escuelas o mega escuelas, que parecería que por ahí va la cosa, ¿verdad? Porque hay millones y millones de dólares para la reconstrucción de escuelas. Pero no se está pensando, ¿verdad?, en esos niños que se van a mover de sus comunidades y van, ¿verdad?, a tener unos cambios en términos de la composición, ¿verdad? No es lo mismo un niño de campo que un niño de ciudad. Los niños va a tener un efecto de inseguridad, porque ahora mismo todo el país está hablando sobre el cierre de las escuelas. Así que muchas de las personas que viven en sus comunidades y pueden llevar a sus hijos incluso a pie, o no tienen el dinero para llevarlos, ¿verdad? La gasolina está sumamente cara, todo, hay una inflación en el país de la cual no se habla. Todo esto redunda en una inseguridad en los niños, ¿verdad? Sí. ¿De qué es lo que va a pasar con mi escuela?
Yo cuando usted habla de eso, me vuelvo, hago como un viaje al pasado y recuerdo la niñez mía y lo que era la escuela en mi vida. Para mí la escuela era el universo mío.
Exacto.
Y cualquier cosa que remeciera la escuela me estremecía a mí. Hubo un momento en que en algún momento se habló de mudarnos y yo sentía, y la escuela y mis amigos y mis maestros, era una sensación de desarraigo y gracias a Dios no se me dio no se mudaron y yo sentí, exacto, que hubo una continuidad. Pero hay niños que cuando le dicen cerrar la escuela, todo eso impacta en la psiquis de ellos, ¿no?
Exacto. Y hay algo bien importante en todo este asunto de las hojas de trabajo, ¿verdad? Que ellas dicen que son hojas de trabajo, pero realmente es un plan elaborado, ¿verdad? Para la reconstrucción y reestructuración de las plantas físicas. Pero no se está hablando de la excelencia académica, por otro lado. O tú puedes tener la escuela más bonita del mundo y realmente no tener la excelencia académica esperada. Y nosotros sabemos que año tras año se hacen las pruebas estas que probablemente miden los conocimientos, sí, porque no son culturalmente apropiadas, ¿verdad? Y realmente salimos muy mal, sí, muy mal, ¿verdad? Sí. Incluso nosotros recomendamos que se hicieran unas pruebas para determinar cuánto había sido el efecto en los últimos 3 o 4 años, ¿verdad? En términos de María hacia acá. Se tomó en consideración esos resultados para un plan de trabajo para manejar el rezago de los niños. Ahora mismo hay muchos estudiantes que se han ido de la escuela pública y ¿sabe qué? Uh-huh. Sobre todo los de educación superior, o sea, de lo que llamamos, sí, high school, y se han ido por ahí en esos kioscos que hay por ahí que le dan unos módulos, se los aprenden de memoria y pasan el cuarto año.
Pero son realmente analfabetas funcionales en cierta medida.
Exacto, uh-huh, exacto. Entonces, ¿para dónde vamos, verdad, con relación a esta población, esta generación que nos va a sustituir a nosotros y que va a correr el país?
¿Qué posibilidades de éxito tiene en un país, en una sociedad cada vez más compleja, una competencia con el mundo, verdad? Porque competimos contra el mundo en muchas cosas y estos niños no tienen las herramientas adecuadas para hacer frente a la sociedad, una sociedad del siglo XXI complicada.
Compleja, con mucha, uh-huh, tecnología, con muchos retos que nosotros no teníamos, ¿verdad? Uh-huh. Y con comunidades que pues se han ido desbandando. Yo puedo entender que hayan comunidades que no tengan ya suficiente matrícula, uh-huh, pero a mí me parece que nosotros tenemos que mirar que el gobierno tiene millones de dólares para reconstruir las escuelas. Y eso es la prioridad, no es la excelencia académica, no es la preparación en conocimiento.
Okay. Es mover la rueda de la construcción en términos de números monetarios para mover, exacto, la economía, pero no la profundidad de lo que es la educación.
Exacto, doctora, porque muchos de los cursos que proveen, ¿verdad? Esa educación completa, esa integración de conocimientos, no lo tenemos,
no estamos forjando ciudadanos para el país que queremos. Así que si, exacto, nos sale, como dicen por ahí, la cosa mala, sale uh-huh, batata, pues obviamente ya sabemos por qué es que sale mala. Nosotros mismos, como artífices, lo hemos tirado a pérdida. Doctora, gracias por el diagnóstico. Vamos a ver si este diagnóstico de algún modo sacude a la figura que están a cargo. Y ya
te esperamos.
Gracias, doctora.
Gracias por el espacio.
Ángeles Acosta, psicóloga clínica y es parte de la coalición Paz para la Niñez. Como siempre, aquí hay espacio siempre para los niños. Lo próximo, Milly Méndez en Dígame la Verdad.